Mi nombre es Valeria Gómez y soy médico forense en Ciudad de México. La mayoría de las personas piensa que trabajar con cadáveres te endurece. Que eventualmente te vuelves inmune a lo que los cuerpos inertes tienen que contarte, a las historias que se ocultan entre sus huesos, entre las laceraciones en su piel o los moretones que revelan los secretos de sus últimos minutos. Me he acostumbrado a ver la muerte en todas sus formas, pero aquella noche aprendí que hay cosas que ni siquiera un médico forense puede comprender. Eran las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada urgente. Un indigente había aparecido sin vida en un callejón del centro histórico. La policía sospechaba de una muerte violenta, pero nadie parecía tener detalles. Mi equipo ya había terminado la jornada y la morgue estaba vacía, así que decidí trabajar sola. El silencio del laboratorio suele ser un compañero ideal, pero esa noche se sentía distinto. Las luces de neón parpadeaban más de lo normal, proyectando sombras inconstantes que parecían moverse en las paredes como si estuvieran vivas. El cuerpo yacía en la mesa de metal, tapado con una sábana de hospital que apenas ocultaba su figura delgada y desgarbada. Sus pies sobresalían de la tela, grises y con las uñas encarnadas, parecía que había recorrido kilómetros descalzo. Aparté la sábana y lo observé. Era un hombre de unos 60 años, con una barba hirsuta y manchas en la piel que delataban una vida de calle y abandono. Tenía la boca abierta en una especie de rictus, como si se hubiera detenido en medio de un grito silencioso. Sus ojos estaban cerrados, aunque había una ligera presión en los párpados, una tensión que no se encontraba en otros cadáveres. Algo en su expresión me incomodaba profundamente. Respiré hondo y encendí la grabadora, preparándome para comenzar la autopsia. Caso número 0428. Sexo masculino, aproximadamente 60 años de edad. Mi voz resonaba en el laboratorio, como si el eco se quedara atrapado en las paredes. Examiné el abdomen, buscando señales de violencia externa, pero no encontré nada. Sin embargo, al palpar el área torácica, sentí una especie de resistencia inusual bajo la piel, algo que no pude identificar de inmediato. Fue entonces cuando lo noté. Había una textura extraña justo debajo de las costillas, algo que parecía moverse. Cerré los ojos un instante, tratando de explicarme la sensación, pero cuando volví a tocar, la piel parecía haber cambiado de nuevo, como si aquello que había sentido hubiera desaparecido o se hubiera desplazado dentro del cuerpo. La temperatura del ambiente bajó de forma repentina, como si alguien hubiera abierto una puerta a otro mundo. La piel del cadáver se volvió más rígida, casi como si se resistiera a ser abierta. Y entonces, mientras me preparaba para realizar la primera incisión, ocurrió lo que me hizo dudar de mi propia cordura. Estaba a punto de cerrar sus párpados cuando, de repente, se abrieron por sí solos. Dos ojos muertos, completamente opacos, me miraron fijamente. Sentí una presión en el pecho que casi me cortó la respiración. Sabía que era imposible, sabía que estaba muerto, pero esos ojos me observaban de una forma que no podría describir como otra cosa que consciente. Era como si quisiera decirme algo, algo que no alcanzaba a expresar con palabras, pero que retumbaba en el aire de la morgue como un eco que nadie más escuchaba. Di un paso atrás, incapaz de apartar la vista de ese rostro inerte. «Es solo un espasmo», intenté decirme, aunque mi voz sonaba tan débil y quebrada que no me creí ni a mí misma. Cerré sus ojos de nuevo, intentando controlarme, pero apenas los había cerrado cuando volvieron a abrirse. Esta vez, sentí que su mirada se clavaba en lo más profundo de mi ser, como si estuviera rasgando algo dentro de mí, hurgando en mis propios pensamientos, en mis propios miedos. Tragué saliva y, con las manos temblorosas, me obligué a seguir con el procedimiento. Las tijeras quirúrgicas penetraron su piel con dificultad, como si se resistiera a ser expuesto. Abrí el tórax y descubrí que su corazón estaba completamente ennegrecido, como si hubiera sido carbonizado. La piel alrededor del órgano estaba reseca y desgarrada, pero el corazón mismo parecía latir. Me incliné hacia él, incapaz de creer lo que veía, y fue entonces cuando escuché un leve sonido, un susurro que surgía del cuerpo mismo, como una voz atrapada en su interior. «¡Ayúdame!» Retrocedí, tropezando con la mesa detrás de mí. No había nadie en el laboratorio, solo el eco de esa voz que resonaba en las paredes y en mi mente. Sentí el pulso de mi corazón latiendo con fuerza, mezclándose con el murmullo que parecía surgir de cada rincón de la morgue. Pero ese cuerpo muerto seguía mirándome y en sus ojos había algo más que simple muerte. La temperatura bajó aún más y el aire se volvió espeso, cargado de un olor a humedad y putrefacción que no provenía de él. No había una razón lógica para lo que estaba sucediendo, pero entonces, al mirar de nuevo, vi algo que rompió cualquier noción de realidad que hubiera tenido hasta ese momento. Debajo de su piel, algo comenzó a moverse de nuevo, una especie de sombra oscura que reptaba desde su abdomen hasta su cuello, deformando su carne desde el interior. Era como si algo estuviera habitando el cadáver, usándolo como un caparazón. Mi piel se erizó mientras esa cosa serpenteaba debajo de su carne, como un parásito buscando liberarse. Sentí un impulso incontenible de huir, pero mi cuerpo no me obedecía, estaba atrapada, hipnotizada por el horror que tenía frente a mí. De repente, la sombra bajo la piel se detuvo. El rostro del hombre giró lentamente hacia mí, y su boca comenzó a abrirse, solo que esta vez no era un rictus vacío. Era una sonrisa retorcida y grotesca que jamás había visto en un cadáver. Los ojos, aún abiertos, parecían burlarse de mí, como si supieran que yo no era capaz de hacer nada para detenerlo. ¿Qué eres? Logré susurrar, aunque no esperaba respuesta. Entonces lo vi. Un movimiento detrás de su garganta, algo que descendía y ascendía, como un insecto atrapado en un frasco. Y antes de que pudiera hacer algo, una sombra oscura salió de su boca y, como un latigazo, se lanzó hacia mí. Di un grito ahogado, tratando de apartarme, pero sentí un peso en mi pecho, como si la sombra estuviera absorbiendo algo de mí, algo esencial que me mantenía anclada en mi propio cuerpo. La presión era insoportable, un dolor profundo que atravesaba mi piel y se hundía en mis huesos. De alguna forma, logré zafarme y retrocedí tambaleándome hasta chocar contra la pared. La sombra pareció retroceder, pero no antes de mostrarme algo en sus ojos. No era solo la muerte lo que veía en ellos, sino una promesa. Un mensaje de que esto no había terminado. Cerré la morgue de inmediato y, sin dar explicaciones, corrí hacia mi auto. Al llegar a casa, intenté distraerme, pero algo dentro de mí había cambiado. En el reflejo del espejo, mis ojos parecían más oscuros, como si algo en mí se hubiera extinguido. Durante las noches que siguieron, comencé a experimentar episodios de parálisis del sueño, pero no eran comunes. Sentía el peso de ese ser, esa sombra, sobre mi pecho cada vez que intentaba cerrar los ojos, su aliento podrido llenando mis pulmones. Pasaron semanas, y el horror no me dejaba. Cada vez que miraba un cadáver en la morgue, veía esa sombra reptando debajo de la piel, como si estuviera acechándome, como si estuviera esperando el momento en que bajara la guardia. Empecé a dudar de mi propia cordura, y el trabajo, que antes era mi vida, se convirtió en una sentencia. Una noche, incapaz de soportarlo más, fui a la morgue con una idea fija. Saqué el expediente del indigente y examiné las notas, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué era lo que había sucedido. Y entonces, en la esquina del reporte, encontré una nota, escrita con una tinta diferente, como si alguien la hubiera añadido después. En cuanto leí esa nota, sentí una descarga de frío en la columna vertebral. Era como si, de alguna manera, ese mensaje me hablara directamente. Me sentía observada, incluso en la soledad de la morgue, donde solo el brillo tenue de los fluorescentes parpadeantes alumbraba el silencio. De repente, los murmullos regresaron, leves, susurrantes, como un eco distante que no podía entender, pero que no se detenía. Dejé caer el expediente, incapaz de soportar más la mirada fija de los cadáveres que parecían rodearme en las sombras. Me giré rápidamente, sintiendo que algo se movía a mis espaldas, algo oscuro y denso, como el vacío mismo tomando forma, un parásito de la muerte arrastrándose entre los cadáveres. Desde esa noche, los días se transformaron en un interminable desfile de horrores. No podía dormir, cada vez que intentaba conciliar el sueño, esa sombra que vi aquella primera vez en el indigente volvía a atormentarme. La veía en el rincón de mi habitación, en los reflejos de las ventanas y, sobre todo, en los ojos de los cadáveres sobre mi mesa de trabajo. Aunque intentara disuadirme, aunque luchara con todas mis fuerzas para ignorarla, sabía que no había forma de escapar de eso. El forense. Era una noche fría y húmeda de invierno, una de esas donde la lluvia caía pesadamente sobre la ciudad. El eco de las gotas golpeando el techo metálico del edificio de la morgue era un sonido constante, casi hipnótico. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche, y como de costumbre, el silencio era total. Trabajaba en una morgue antigua, ubicada en los sótanos del Hospital Central, un lugar que ya había ganado su reputación como uno de los sitios más inquietantes de la ciudad. Llevaba casi 10 años como médico forense, pero fue esa noche la que me hizo dudar si podría seguir en esa línea de trabajo. A medida que bajaba por las escaleras de cemento que conducían a la morgue, el ambiente se volvía más pesado y la luz de los tubos fluorescentes parpadeaba con un zumbido constante, algo normal para un lugar tan antiguo y descuidado. Sabía que me esperaban al menos 5 autopsias esa noche. Había muerto mucha gente esa semana y los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podíamos procesarlos. Me puse la bata blanca, ajusté mis guantes de látex y me preparé para lo que parecía ser otra larga y solitaria jornada. El primer cuerpo que debía examinar era el de un hombre de unos 60 años. No había nada fuera de lo común en él, parecía una simple muerte por ataque al corazón. Preparé los instrumentos y comencé la autopsia, pero algo en la sala se sentía extraño. Una corriente fría recorrió mi espalda, algo que atribuía al mal sistema de calefacción. A veces ocurría, me repetía, pero aquella sensación no desaparecía. A mitad de la noche, mientras terminaba con mi tercera autopsia, un sonido fuerte me sobresaltó. Parecía un golpe seco, un estruendo metálico que retumbó en toda la sala. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Me giré hacia la puerta metálica que separaba la morgue del pasillo, pero no vi a nadie. Intenté calmarme, podría haber sido una rata o algún animal callejero que se hubiera colado por las grietas del edificio. Sin embargo, la sensación de incomodidad seguía aumentando. Decidí ignorarla, aunque, internamente, sentía que algo no estaba bien. El cuarto cadáver de la noche me esperaba, una mujer joven, fallecida en un accidente automovilístico. La saqué del refrigerador y cuando cerré la puerta de la cámara, escuché un susurro. No era claro, pero parecía una voz, una palabra pronunciada con un tono que no parecía humano. El pánico se apoderó de mí, pero me obligué a seguir con mi trabajo. No podía darme el lujo de perder la compostura. Mientras hacía la incisión inicial en su pecho, noté que las luces parpadeaban de nuevo. Luego, de repente, se apagaron por completo. La oscuridad absoluta me rodeó, y solo el sonido de mi respiración agitada rompía el silencio. Me quedé quieto, inmóvil, esperando que las luces volvieran. Fueron solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. Al encenderse de nuevo, mi corazón casi se detuvo. Frente a mí, los ojos de la mujer estaban abiertos, fijos en los míos. Estaba segura de que, antes de que la luz fallara, sus ojos estaban cerrados. Era imposible. Todo mi cuerpo temblaba mientras me acercaba lentamente para cerrarlos de nuevo. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto. Quizás los párpados no estaban bien cerrados, me dije. Fue un error, eso debía ser. Me aparté para seguir con la autopsia, intentando no mirar su rostro. Pero la atmósfera de la sala se había vuelto irrespirable, densa, cargada de una energía que no era natural. Sentía que alguien me observaba, y de repente, un sonido, como un susurro apenas audible, llenó la habitación. Dejé caer el bisturí, mis manos temblaban de forma incontrolable. Sabía que estaba solo, pero juraría que alguien más estaba allí conmigo. Traté de calmarme respirando profundamente, pero no funcionaba. Terminé la autopsia lo más rápido que pude y con una mezcla de miedo y nerviosismo, me dispuse a poner el cuerpo de la mujer de nuevo en la cámara. Pero, mientras lo hacía, sentí un peso en mi hombro, como si una mano invisible se posara sobre mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró y el sudor frío cubría mi frente. Dejé el cadáver y me dirigí al baño para lavarme la cara. Necesitaba despejar mi mente. Al abrir el grifo, noté que el agua salía turbia, casi marrón. Cerré y abrí nuevamente, pero la anomalía continuaba. Sentí náuseas, una mezcla de ansiedad y terror puro me invadía. Debía terminar el trabajo, y lo sabía. El último cuerpo de la noche era el de un hombre que había sido encontrado muerto en su apartamento, en aparente suicidio. Me acerqué a la cámara para sacarlo, pero la puerta metálica estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado bien al dejar el último cuerpo. El aire se volvió más gélido mientras empujaba la camilla hacia la mesa de autopsias. Tenía un nudo en la garganta, pero comencé a trabajar. Mientras lo hacía, empecé a escuchar golpes, como si alguien estuviera aporreando las paredes de las cámaras frigoríficas. Cada golpe era más fuerte que el anterior, hasta que se convirtió en un estruendo insoportable. En ese momento, la sala se quedó en un silencio sepulcral. El único sonido que escuchaba era mi propio jadeo. Decidí terminar rápido, cerrar la morgue e irme. Pero al girar la cabeza, vi algo que nunca olvidaré. Las puertas de las cámaras frigoríficas, todas y cada una de ellas, estaban abiertas. Los cuerpos, fríos e inertes, estaban fuera de sus cajones, como si hubieran sido colocados en el suelo en una especie de macabra exhibición. Retrocedí, tropezando con la camilla, y caí al suelo. Un frío helado me recorría la espina dorsal. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y por un segundo, vi sombras moverse entre los cuerpos. Sombras altas y delgadas que se deslizaban sin forma definida, como si fueran fragmentos de oscuridad pura. Quise gritar, pero no pude. Mi voz estaba atrapada en mi garganta. Desesperado, me arrastré hacia la puerta, pero algo me retenía. Era como si la sala misma hubiera cobrado vida. Un susurro, cada vez más fuerte, llenaba la habitación. «No nos queremos ir», decía, en un tono entrecortado y gutural. Al escuchar esas palabras, mi cuerpo quedó paralizado. En ese momento, sentí un peso abrumador en el pecho, como si alguien invisible se hubiera arrojado sobre mí. Las luces parpadearon una vez más y, de repente, todo quedó en la más absoluta oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, con las luces de la morgue encendidas. Los cuerpos estaban en sus cámaras, ordenados y cerrados, como si nada hubiera pasado. Pero no era posible que lo hubiera imaginado. Mi bata estaba rasgada, y marcas de arañazos recorrían mis brazos y pecho. Miré la cámara de seguridad, que debería haber grabado toda la noche, pero la pantalla solo mostraba estática, un parpadeo blanco y negro. Al día siguiente, renuncié a mi puesto. No pude dar una explicación coherente a mis superiores. Solo dije que no podía seguir, que necesitaba salir de allí. Nunca más regresé a ese lugar. Pero algunas noches, al intentar dormir, vuelvo a escuchar esos susurros, ese eco inquietante que se niega a desaparecer. Nunca volví a trabajar en una morgue, y cada vez que cierro los ojos, veo esos cuerpos, esas sombras, esos ojos abiertos en la oscuridad. Y sé, con una certeza aterradora, que algunas almas, efectivamente, no quieren irse. El muerto que habló. Me llamo Francisco, y durante casi 10 años trabajé como técnico en la morgue de un hospital de renombre en la ciudad. Mis turnos eran siempre de noche, una decisión que tomé porque el silencio me resultaba tranquilizador, la quietud de la madrugada, rota únicamente por el zumbido de las lámparas fluorescentes y el ruido lejano de los ascensores. Me acostumbré a la compañía de los cuerpos inertes, a sus rostros sin vida y a sus ojos que, por alguna razón, me parecían estar a punto de abrirse en cualquier momento. Recuerdo que aquella noche de invierno fue particularmente fría. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas de la morgue y el viento parecía filtrarse por cada grieta del edificio, generando un ulular bajo, casi un susurro constante. Era un turno común, al menos al principio. A eso de la medianoche, llegó un cadáver nuevo, un hombre que había sido encontrado muerto en circunstancias inexplicables en su casa. Nadie sabía bien qué le había ocurrido, pero el cuerpo había llegado con marcas extrañas en el pecho, como si algo lo hubiera quemado desde adentro. No había signos de violencia externa, y su rostro reflejaba una expresión de terror que me inquietaba profundamente. Lo registré y lo coloqué en una de las cámaras refrigeradas, anotando todos los detalles de su ingreso en los formularios correspondientes. Luego, encendí mi reproductor de música portátil, un hábito que tenía para distraerme de los ruidos ocasionales que el edificio viejo producía en las noches. En esa soledad, con la música como único acompañante, comencé a preparar todo para la autopsia del día siguiente. Pero, después de unos minutos, el sonido de una música suave y relajante fue interrumpido por algo. Un golpe sordo, como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta de metal. Quité los audífonos, con el corazón palpitando ligeramente más rápido de lo normal. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en orden. No era raro escuchar ruidos en la morgue, las tuberías a menudo crujían y el sistema de ventilación hacía que algunas puertas se movieran ligeramente. Decidí que solo había sido mi imaginación y volví a ponerme los audífonos. Pasaron unas horas y alrededor de las 3 de la madrugada, una hora que siempre consideré la más oscura de la noche, el momento en que la morgue se sumía en un silencio absoluto, comencé a escuchar un sonido extraño. Parecía un susurro, un murmullo apenas audible que venía de la zona de las cámaras refrigeradas. Pensé que podía ser el aire filtrándose por alguna rendija, pero este sonido tenía algo más, un tono que casi parecía formar palabras. Me obligué a ignorarlo, convenciéndome de que eran ruidos normales en un edificio viejo y frío. Pero entonces, lo oí claramente, una voz baja, rasposa, como si alguien estuviera susurrando desde el interior de las cámaras refrigeradas. Tomé la linterna que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme y caminé hacia la fuente del ruido. Mi pulso se aceleraba a cada paso, y mi respiración se volvió pesada. En la oscuridad, la luz de la linterna se movía inestable, reflejándose en las superficies metálicas de las camillas y de las puertas de acero inoxidable. Cuando llegué frente a la cámara donde había colocado al hombre esa misma noche, el murmullo se detuvo. Un silencio sepulcral inundó la morgue. Mis manos temblaban ligeramente cuando tiré del mango de la puerta y cuando finalmente la abrí, ahí estaba él, pálido e inmóvil, como debía estar. Observé su rostro, sus ojos cerrados y la boca apenas entreabierta. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que me di cuenta de que la puerta de la cámara se había cerrado sola tras de mí. Escuché un leve clic que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Me giré de golpe, con la linterna temblando en mi mano, pero no había nadie. Decidí no perder más tiempo y cerré la cámara con brusquedad, sintiendo como el frío me envolvía durante un instante. Cuando me disponía a volver a mi escritorio, oí una respiración profunda detrás de mí. Fue un sonido húmedo, un suspiro largo y arrastrado. Me quedé paralizado, sin atreverme a darme la vuelta. Finalmente, cuando reuní el valor suficiente, giré lentamente y apunté la linterna hacia la cámara. La puerta seguía cerrada, pero ahora había algo en el aire, un olor penetrante a carne quemada que no estaba ahí antes. Tragué saliva y traté de ignorarlo, pero justo en ese momento escuché algo que me heló la sangre, una voz susurrante que pronunciaba mi nombre, arrastrando cada sílaba como si fuera un aliento helado acariciándome la nuca. No pude soportarlo más. Corrí hacia mi escritorio, con las piernas temblorosas y el corazón a punto de estallar. Traté de convencerme de que todo era producto de mi mente cansada, de mi imaginación desbocada por el cansancio. Me senté en la silla y me envolví en mi abrigo, dispuesto a aguantar las pocas horas que quedaban hasta el amanecer. Pero no estaba solo. Poco después, las luces parpadearon y un sonido metálico resonó desde el fondo del pasillo. Era como si algo pesado se hubiera caído. Me levanté, obligado por una mezcla de curiosidad y temor irracional, y avancé hacia el origen del ruido. La morgue parecía más oscura de lo habitual, como si las sombras hubieran ganado terreno, absorbiendo la poca luz que las lámparas ofrecían. Cuando llegué al final del pasillo, lo vi. La puerta de la cámara donde había colocado al hombre estaba abierta de par en par. Y él, aquel cadáver con el rostro de terror, estaba sentado en la camilla de acero, mirándome directamente, con los ojos muy abiertos. Mis pies se quedaron clavados al suelo. No podía moverme. No podía respirar. Entonces, la boca del cadáver se abrió lentamente y una voz profunda, imposible para un cuerpo muerto, susurró: ¡Ayúdame! Sentí que mi cuerpo se estremecía mientras retrocedía torpemente. Tropecé con una de las camillas y caí al suelo, la linterna rodando lejos de mi alcance. En la penumbra, veía la silueta del hombre que, con movimientos rígidos y antinaturales, comenzó a descender de la camilla, sus ojos fijos en mí, reflejando una especie de furia y desesperación que no podía comprender. No debí morir. Gritó la voz, ahora con un tono que resonaba en toda la morgue, como un eco que se expandía por las paredes. La figura se acercaba, con pasos pesados y torpes, como si cada movimiento fuera una tortura. Sin saber cómo, logré ponerme de pie y corrí hacia la puerta de salida. La abrí con tanta fuerza que casi me desgarré los dedos, pero cuando crucé el umbral y me giré para cerrar la puerta, el hombre ya no estaba ahí. Todo había vuelto a la normalidad. La morgue estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Las luces dejaron de parpadear y el único sonido que quedaba era mi respiración agitada. El resto del turno lo pasé encerrado en la sala de descanso, negándome a volver a entrar. Al día siguiente, le conté lo ocurrido al médico forense, esperando algún tipo de explicación. Él solo me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación, y luego, con una frialdad que me dejó helado, dijo: Es posible que simplemente hayas tenido una alucinación, Francisco. El cansancio a veces nos juega malas pasadas. Además, dicen que a veces los cuerpos liberan gases y parece que hablan. No es nada del otro mundo. Traté de convencerme de que tenía razón, pero había algo en la mirada del cadáver, algo que no podía olvidar. Esa desesperación en sus ojos y su voz, un susurro que aún resonaba en mis oídos como una maldición. Renuncié a mi trabajo semanas después, incapaz de seguir enfrentando esas noches interminables. La última vez que pasé por la morgue, un mes después de mi renuncia, vi una noticia en el periódico local sobre un hombre que había sido encontrado muerto en circunstancias extrañas en su casa, con marcas similares a las que tenía aquel cadáver en su pecho. No quise saber más. Dejé la ciudad y no volví a trabajar en una morgue. Pero, aún hoy, hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho un susurro en mi oído, una voz que me llama desde la oscuridad, reclamando mi ayuda. Y cada vez que sucede, sé que, en algún lugar, alguien más ha encontrado un cuerpo con esa expresión de horror indescriptible en su rostro. Por mucho que trate de ignorarlo, hay algo que me dice que la historia aún no ha terminado, y que algún día, esa voz que me atormenta desde la oscuridad finalmente me encontrará.
Al servicio de la muerte. Desde que yo era muy chico, mi madre se sorprendía cuando veía la manera tan natural con que yo aceptaba la muerte. Por lo general, los niños se caracterizan por ser altamente sensibles cuando tienen que enfrentarse a un acontecimiento de esta índole. La muerte de algún familiar muy cercano o de una mascota muy querida pudiera hacérmela en una mente como la de un niño, y esto pudiera convertirse en causa de traumas y hasta de trastornos de tipo psiquiátrico. Pero yo no. Decía que la muerte era solo parte de la vida y aún sigo pensando de la misma manera. Pues desde muy joven me apasionó este tema de la muerte. Todo fue gracias a mi padre, quien en vida fuera médico forense. Fue por ese motivo que me apropié de ese gusto por estar ahí, junto a los cuerpos en sus últimos momentos antes de ser entregados a sus familias. Mi nombre es Ricardo Valenzuela y soy embalsamador de cuerpos. Esta noche voy a contarles una de las historias más misteriosas y aterradoras que se puedan imaginar, vivida por mí, por lo que puedo dar fe de ella. En mis años de servicio he sido testigo de muchos acontecimientos, unos tristes y otros, como ya les dije, misteriosos y aterradores, sin que se pudiera dar una justificación coherente según la ciencia. pero cada uno con sus propias matices, siempre con un toque paranormal. Como les había dicho anteriormente, mi padre se dedicaba a realizar la autopsia de los cuerpos. De ahí me vino ese gusto por estar dentro de una morgue. Sí, yo sé lo que están pensando y creo que hasta quizás pudieran tener un poco de razón, al menos en parte. Reconozco que para trabajar en una morgue hay que estar un poco loco, o de lo contrario no tener ni pizca de escrúpulos. Analizándolo desde ese punto de vista, yo creo que tengo un poco de las dos. Fue entonces que tomé la decisión más importante y radical de mi vida. En lo adelante, me dedicaría a servir a los que ya van a emprender el camino sin fin, para que ese camino hacia la eternidad fuera más placentero. Sin embargo, después de haber estudiado para ser médico forense como mi padre, decidí especializarme para poder llevar a cabo el embalsamamiento de los cuerpos. Esa técnica en sí requiere de algunos conocimientos, habilidades, amor al trabajo y, sobre todo, el respeto que se le debe tener al cuerpo. Desde siempre me apasionó todo aquello relacionado con la muerte, sobre los misterios que ésta envolvía. Sentía que todo lo relacionado con ella era muy interesante. Producto de eso nacieron en mí esos deseos desenfrenados por estar al lado de los fallecidos en sus últimos momentos, justo cuando se están despidiendo del mundo de los mortales. Recuerdo bien cómo fueron mis primeros años desde que adquirí un trabajo como embalsamador. Comencé como trabajador en la funeraria estatal del pequeño pueblo donde vivía en aquel entonces. Era la primera oportunidad de mi vida en que podía desempeñarme como embalsamador. Así que, aunque no tenía aún un salario para nada tentador, sí me sentía bastante satisfecho con la labor que desempeñaba. Recuerdo que en esa ocasión me encontraba trabajando como de costumbre. Había tenido mucho trabajo porque había tenido varios cuerpos que embalsamar en aquella jornada. Uno de ellos pertenecía a una joven muy bonita de poco más de 15 años. Había sido víctima de un accidente de tránsito cuando regresaba del colegio. Los padres deseaban conservarla así como se veía, sin que su cuerpo entrara en descomposición. La verdad, la muchacha al final del procedimiento se veía como si solo estuviera dormida. Después, en ese día, llegó otro cuerpo más. Cuando regresé de entregar el cuerpo de la chica a los padres, me crucé con Roberto, mi compañero de turno, que salía del salón donde laborábamos los dos. Iba empujando una camilla. De pasada, me dijo que regresaría enseguida, pero que yo fuera trabajando, que me había dejado un regalito sobre la mesa. No le di mucha importancia al comentario, porque para mí todos los cuerpos tenían el mismo valor, pero al entrar me di cuenta de que ciertamente este caso sería especial. No podía creerlo cuando entré. El corazón me dio un vuelco cuando vi el cadáver que estaba sobre la mesa. Aquel cuerpo era de una niña, como de 4 años más o menos. Era una niña normal, nada fuera de lo común. Era muy hermosa y grande. A simple vista se podía notar que debía ser una niña muy amada porque estaba muy bien alimentada y tenía una piel muy cuidada. Lo único raro era que, pese a llevar fallecida más de una hora, aún sus mejillas conservaban un tono rosado. Para comenzar con el procedimiento, lo primero era limpiar muy bien el cuerpo que aún tenía restos de la autopsia que se le había practicado. La limpié muy bien con un paño untado en un líquido limpiador. En ese momento sentí una profunda tristeza en todo mi ser. Observé el cadáver por unos segundos y pensé en el profundo dolor que debían estar sintiendo los padres de ese angelito. Fue entonces cuando algo muy raro ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear hasta apagarse completamente. Voy a confesarles que yo nunca he sido un hombre de sentir miedo, sin embargo, en esa ocasión fui presa del pánico. Primero quise pensar que solo era un corte de luz sin importancia, pero al mirar por la hendidura de la puerta, pude comprobar que el corredor estaba completamente alumbrado. Fuera cual fuera el defecto eléctrico, solo afectaba el salón de embalsamamiento. comencé a caminar hacia la puerta de salida con la intención de verificar que ciertamente el corte era solo allí y no era una ilusión óptica. Y en efecto, toda la funeraria estaba iluminada. Entonces tuve la idea de que quizás había sido algún problema en los fusibles. Ya me disponía a chequearlos cuando escuché un sonido proveniente de la mesa donde hacía unos minutos había dejado el cuerpo sin vida de la niña. Un sonido que yo conocía muy bien y que me hizo estremecer por completo. Escuché el llanto muy triste. Yo sé que todos los llantos lo son, pero este era un llanto de dolor y desesperación. Obviamente se me pusieron los pelos de punta, porque era tan real que no cabía la hipótesis de que fuera producto de mi imaginación o tal vez del miedo. Comencé a preguntarme por qué solo se fue la corriente en el cuarto donde yo me encontraba. Entonces una luz se prendió de pronto en mi memoria y una idea fugaz llegó y siguió de largo. Roberto, mi colega de labor, me estaría jugando una broma. Entonces sonreí aliviado porque comencé a encontrarle un poco de lógica a aquella situación tan espeluznante. Quizás aquel llanto no fuera más que una reproducción de alguna grabadora o hasta de un celular. Y mi compañero desconectó la electricidad solo para asustarme. Roberto, no fastidies más con el numerito que no vas a asustarme, no pierdas tu tiempo, y acaba de entrar que yo no creo en fantasmas, dije, pero nadie contestó. En esos momentos me di la vuelta muy tranquilo para regresar a continuar mi trabajo, porque estaba convencido de que aquello se trataba solo de un mal chiste. Encendí la lámpara de mi móvil porque ya había perdido muchísimo tiempo y quería demostrarle a Roberto que no me importaba estar a oscuras para cumplir con mi deber. Sin embargo, en ese momento, bien que sentí cómo me tocaban el hombro con un fuerte apretón y al voltear no había nadie. ¡Diablos!, exclamé sin poder evitar que todos mis músculos se contrajeran por la impresión. Volví la mirada al cuerpo que estaba sobre la mesa intentando continuar el trabajo, pero no pude seguir. Completamente aterrado, pude ver que aquel cadáver tenía los ojos abiertos y de ellos brotaban lágrimas. Solté el teléfono con el susto y salí corriendo hacia la puerta, y luego continué mi huida al corredor abajo, en dirección al salón donde se velaban los cadáveres antes de llevarlos al panteón. Debía encontrar a mi compañero a toda costa para preguntarle de dónde rayos había sacado aquel cuerpo. A Roberto me lo encontré saliendo de la cafetería. Venía en dirección al salón con una taza de café en las manos. Al verme en aquel estado, me salió al paso y me gritó que me detuviera. Así lo hice aunque mis pies querían seguir corriendo hasta marcharme fuera de aquel lugar. Diablos, Roberto, ¿de dónde rayos sacaste aquel cadáver?, exclamé haciendo acopio del poco aliento que aún tenía. Mi colega me miró con cara de quien no sabe de qué rayos yo estaba hablando y me preguntó incrédulo. ¿De qué cadáver me estás hablando, hermano? ¿Cómo de qué cadáver, hombre? Del cuerpo de la niña que me dejaste hace un rato para que lo embalsamara. No te hagas el tonto. En eso Roberto seguía sin entender. Me dijo que él llevaba mucho rato en la cafetería y que el último cadáver que llevó al salón era el de la muchacha de 15 años. Después de que yo fuera a entregárselo a los padres, él se había marchado a la cafetería y allí estuvo hasta ese momento, que salió ahora para llevarme un café pensando que quizás yo tuviera sueño. Le conté todo lo que había pasado, desde el mismo momento en que me crucé con él cuando salía con la camilla, hasta cuando vi a los ojos de la niña llorar. Pero Roberto seguía insistiendo en que después de terminar con el cuerpo embalsamado de la chica, jamás regresó al salón porque se entretuvo conversando con otro trabajador de la funeraria en la cafetería. Yo no entendía nada, y él tampoco. Me dijo que iría al salón para corroborar mi versión y me invitó a acompañarlo. Yo estaba negado a hacerlo, pero después de un rato, cuando estuve un poco más calmado, me decidí a acompañarlo. Quería disipar aquel mar de dudas que me estaba ahogando y arrancar de mi pecho aquella enorme agonía que me hacía retroceder. Caminamos por el corredor en dirección al salón donde se suponía que estaba el cuerpo. Roberto se veía bastante tranquilo. Lógicamente, pues no fue a él a quien le ocurrió aquello. Llegamos por fin y entramos. Al pararnos frente a la puerta, con sorpresa pude ver que ya la luz estaba encendida. Pero bueno, eso podría tener una explicación lógica. Quizás se había solucionado el problema que había propiciado que nos quedáramos a oscuras. No sé cuál, pero podría ser. Lo que sí no podía ser y no tenía explicación lógica era que, al entrar e ir hasta donde había dejado el cadáver, me encontrara con que la mesa estaba totalmente vacía. No lo podía creer. ¿Qué rayos estaba pasando? Alguien habría robado aquel cuerpo sin vida. ¿Y con qué objetivo? Le dije a Roberto que teníamos que reportar la desaparición de aquel cuerpo, pero él se negó. Me dijo que jamás trajo el cuerpo de ninguna niña al salón esa noche, por lo tanto, no era real. Yo me molesté mucho con él. Le dije que yo no estaba loco y que no le permitiría que me tratara como tal. Pero él insistía en que seguro me había quedado dormido y todo había sido un mal sueño. Estaba seguro de que lo que viví era tan real como la vida y la muerte. Por eso, muy molesto, salí al pasillo y caminé hasta la recepción donde estaba la registradora con el libro. Le pedí que me lo prestara, lo agarré y comencé a hojearlo. Estaba buscando probar que la niña había sido real. Pero al encontrar la última página, pude verificar que la lista de registro terminaba con el nombre de la chica que embalsamamos antes. Incrédulo, miré a Marlene, la muchacha que era la encargada del registro, y le pregunté por qué no había registrado a aquel cadáver en el libro, y hasta la amenacé con quejarme con la administración. «¿De qué me estás hablando, Ricardo?», exclamó entre incrédula y molesta por mi atrevimiento. La verdad, yo estaba a punto de sufrir un infarto de tan alterado que estaba. No entendía nada, pero al menos si todo había sido un sueño, no tendría problemas con la justicia por la misteriosa pérdida de aquel cadáver. Por suerte, después de ese misterioso incidente, no recibimos otro cuerpo para procesar. Como no había nada que hacer, fuimos hasta el cuarto que estaba preparado para que los trabajadores descansáramos. Enseguida Roberto se durmió, pero yo, por mucho que me esforzaba, no lograba hacerlo. Pues aquella incertidumbre no me dejaba conciliar el sueño. Yo no estaba loco como todos pensaban, no tenía cómo probarlo, pero todo lo que había dicho era verdad y por eso era que aquel asunto me daba vueltas en la cabeza. Habían pasado más de 2 horas cuando cerré los ojos intentando obligarme a descansar, cuando comencé a sentir un frío horrible, de esos que llegan a provocarte dolor en todas las articulaciones del cuerpo. Entonces pensé que la calefacción se hubiera descompuesto y me senté en la cama con la intención de ir hasta el armario por una cobija que pudiera proporcionarme un poco de calor. «¡Rayos!», exclamé sin poder evitarlo cuando vi la silueta de la niña parada delante del armario. La luz estaba apagada, pero estaba seguro de que era ella y que por algún motivo estaba allí. Entonces volví a cerrar los ojos y con mis 2 manos los froté desesperadamente y al abrirlos ya no vi nada más que oscuridad. Me preguntaba por qué aquel fantasma estaba atormentándome precisamente a mí si yo nunca antes la había visto. Sabía que quería decirme algo y si era así, seguro se me iba a revelar otra vez. Pensé en despertar a Roberto y decirle que aquella niña había estado allí, dentro de aquella habitación, pero luego desistí. Seguramente me tacharía otra vez de loco o diría que había sido un sueño. Así que lo dejé dormir y me acosté otra vez, porque les confieso que tenía tanto miedo que no me atreví a levantarme para ir por la cobija. Por fin llegó la mañana, y por suerte, esa noche no tuvimos ninguna otra solicitud de servicio. Cuando llegó el relevo, entregamos el salón como lo hacíamos siempre y después, mi compañero y yo fuimos hasta el parqueo para recoger nuestros autos y marcharnos a casa por fin. El velador que estaba en el parqueo me entregó la llave del carro muy sonriente y después de desearme los buenos días, se marchó. Esa mañana estaba particularmente cansado. Pensaba que, desde que llegara a mi departamento, me iría a dormir todo el día. Pero por mucho que me esforzaba, no lograba dejar de pensar en aquel caso tan misterioso y aterrador. Recuerdo claramente que comencé a sentir aquella sensación tan rara que ya conocía. Era como si alguien me estuviera observando fijamente. No sé si ustedes saben de lo que hablo, pero sentía una influencia en mí que me obligaba a pensar que había alguien en el asiento trasero de mi carro mirándome fijamente. No me atrevía a voltear y mucho menos a mirar por el retrovisor, pero presentía que el espíritu de aquella niña estaba en el asiento trasero de mi carro, no sé con qué objetivo. Entonces decidí fingir que no me había dado cuenta de su presencia. Crucé toda la ciudad con aquella opresión en mi nuca, aquel sobresalto cuando una ráfaga de aire frío me refrescaba la espalda. Ahora sé que lo más inteligente hubiera sido encararla y preguntarle qué quería de mí, porque era obvio que por algo me perseguía. Pero por mucho que me esforzaba, no podía hacerlo. El miedo que sentía era tan grande que el solo hecho de pensar que estaba siendo acosado por un ser del más allá me congelaba. Por fin llegué a mi edificio. Dejé el auto en el parqueo que compartimos todos los que convivimos en él y después de subir en el ascensor, por fin me vi abriendo la puerta de mi casa. Tengo la costumbre de separar las cosas que llevo al trabajo de las que utilizo diariamente en mi casa. Hay que tener claro que he trabajado con cuerpos de todo tipo y algunas enfermedades son muy contagiosas. Por eso, cuando entro, lo primero que hago es ir directamente a dejar mis pertenencias en el lugar que tengo habilitado para eso, y después me voy directo al baño para ducharme y arrancar de mi cuerpo cualquier virus o bacteria que pudiera venir adherida a él y que pudiera contagiarme con alguna enfermedad. Después, el resto es siempre igual: desayunar y luego acostarme a dormir para recuperar fuerzas. Cuando me ducho, por lo general lo hago con agua tibia. Pero cuando lo hago después de venir de preparar cadáveres, siempre utilizo agua lo más caliente que mi cuerpo pueda soportar. Precisamente de una manera preventiva por ese motivo que le acabo de explicar. Sé que según dice la ciencia, el agua demasiado caliente no es buena para la salud, porque tiende a coagular un poco la sangre además de hacer daño a los huesos, y eso no es recomendable para nada. Pero ya se me ha hecho un hábito que no puedo ni quiero dejar. Cuando cerré la ducha para salir del baño, algo muy extraño sucedió. Alguien me alcanzó la toalla. Me quedé pasmado con ella en las manos sin saber qué debía hacer. Casi por instinto, me asomé por detrás de la cortina que cubre la ducha, pero no había nadie. ¿Cómo era posible aquello? No sabía, pero podía imaginarme quién me había hecho el favor de alcanzármela. Ya estaba decidido, cuando se hiciera presente otra vez, le preguntaría qué quería de mí, para ver si por fin me dejaba en paz. Así lo hice. Pues mientras preparaba el desayuno, la volví a ver. Con su cuerpo menudo, su bata blanca y sus dos pies descalzos estaba parada justo delante de la mesa. La miré fijamente aunque tenía mis dudas, pues en el fondo sabía que si no daba ese paso, jamás me libraría del acoso del fantasma de aquella niña. «Dime, pequeña niña, ¿qué quieres de mí?» Ella no dijo nada, solo me miró con aquellos ojos tan lindos de color azul y luego caminó hacia donde yo estaba. Estiró su manita y me alcanzó una llave y un pedazo de papel. Después solo se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. La llave era de una casa, lo sabía por la forma y el tamaño. Cuando desenvolví el pedazo de papel, pude verificar que allí estaba escrita una dirección. Por algún motivo, la niña me había escogido a mí para ir a aquel lugar, y si no lo hacía, jamás dejaría de perseguirme. Entonces comprendí que no me quedaba otra que hacer lo que ella quería. Y mientras más rápido lo hiciera, más rápido me dejaría en paz. Pues bien, dije adiós a mis planes de dormir. Me preparé un desayuno estimulante y salí a cumplir con la encomienda matutina. Escribí la dirección en el mapa del celular para que me guiara porque no tenía ni idea de dónde era aquel lugar. Después de atravesar media ciudad, llegué hasta donde me indicó el teléfono y aparqué justo delante de aquella casa tan lujosa. Me bajé y pude comprobar que todo allí estaba en total silencio. Llamé varias veces, pero nadie contestó. Sabía que invadir una propiedad privada es un delito castigado por el Código Penal y que me podía costar caro, pero escuchaba claramente la voz de la niña que me pedía que por favor entrara. Y así lo hice. Con mucho cuidado salté la cerca, rezando porque nadie fuera a verme y llamar a la policía. Porque, de ocurrir, entonces sí estaría perdido. No tenía cómo explicar que estaba allí porque el espíritu de una niña me estaba incitando a hacerlo. Caminé y cuando estaba por llegar, tres perros muy furiosos salieron a mi encuentro. Comencé a retroceder porque, pese a que sus cuerpos estaban bastante delgados, sí se veían muy molestos con mi presencia invadiendo su territorio. Pensé que no podría escapar de ellos, pero cuando estaban a pocos metros de mí, se detuvieron y comenzaron a mover la cola y siguieron de largo, ignorando por completo mi presencia. Seguí hasta la entrada, saqué la llave que llevaba guardada en uno de los bolsillos de mi pantalón y abrí la imponente puerta de cedro pulido. Cuando entré, sentí aquel mal olor tan fuerte y que yo conocía muy bien. Pues dentro había cadáveres en descomposición y de muchos días. En eso seguí caminando y en la sala encontré dos de ellos. Por la ropa que llevaban puesta, parecía ser los trabajadores de servicio. Salí para el patio intentando buscar aire fresco con el que llenar mis pulmones y encontré dos más flotando en la piscina. Era la escena de un crimen en masa y en algún lugar de aquella lujosa mansión estaba el cuerpo de aquella niña. Pero sin dudas ya había cumplido su objetivo, que era que alguien descubriera los cuerpos para que por fin les dieran sepultura y el escogido fui yo. Me imagino que lo hizo por varias razones. Entre ellas, por la manera tan respetuosa con que yo trato a los cuerpos con los que trabajo. Pero ya no tenía nada más que hacer allí. Así que volví a salir de la misma forma que entré, procurando pasar desapercibido para no buscarme problemas por invadir una propiedad privada. Cuando estuve afuera, llamé de manera anónima a la policía para reportar que de aquella casa salía un mal olor. En solo minutos, toda la calle estaba llena de oficiales de todo tipo y rango. El fantasma de la niña no volvió a molestarme después de aquel día. Pero yo recuerdo ese episodio como uno de los más impactantes de toda mi carrera, aunque les confieso que no fue el único. La chica de la morgue. Al principio es un poco engorroso, pero con el paso de los días comienzas a acostumbrarte. Yo ya llevaba algún tiempo trabajando como asistente y me había acostumbrado a ver cosas extrañas en la morgue donde trabajaba, desde fantasmas en el pasillo, muertos que realizan algún movimiento, hasta había escuchado algunos gritos. Son cosas que pasan en esos lugares y con las que tienes que aprender a lidiar en tu día a día o tendrías que pensar seriamente en cambiar de trabajo. Por allí pasan muchos cuerpos sin vida, algunos que tuvieron una muerte tranquila, otros ya no tanto, y otras terrible, y no todos aceptan que ya llegó el fin para ellos. Y el comienzo de otro camino, hasta el más allá. Algunos se aferran al mundo de los vivos y cuesta mucho hacerle entender que ya no pertenecen a él, tanto que, muchos no lo logran. Son muchos los motivos por los que se niegan a partir, por dejar asuntos pendientes, como venganzas, hijos desamparados o personas amadas. Allí pasaba de todo lo que puedas y hasta lo que no te puedas imaginar. Durante los años que llevaba trabajando allí, había visto de todo, pero nunca que un muerto se levantara a preguntar por alguien. Todo comenzó en un día normal de un turno de 24 horas. Los cuerpos entraban y salían de la morgue. Fue un día duro para el forense y para mí, porque tuvimos que enfrentar hasta un accidente masivo y un tiroteo en un centro comercial. Estábamos haciendo los últimos informes para, por fin terminar cuando escuchamos unos pasos en el pasillo. No le dimos importancia ya que eran casi las 10 de la noche y a esa hora siempre nos venía a saludar el jefe de turno de los guardias del hospital, un muchacho muy atento que siempre nos saludaba y nos preguntaba cómo había estado el turno, pero nos extrañamos cuando nadie entró. Pensamos que el guardia solo nos vino a ver y no quiso saludar porque vio que estábamos ocupados. Pasaron como 2 horas después de eso, cuando el guardia llegó a saludarnos con su sonrisa característica y su buen humor. «Buenas noches, ¿qué tal el turno?», preguntó mientras entraba por la puerta. «Mejor ni te cuento», dijo el doctor Benítez, sin levantar la mirada del informe del último cuerpo que habíamos procesado. «¿Por cierto, dónde está la chica practicante?», preguntó el hombre recorriendo con la mirada todo el local. El médico forense me miró. No tenía ni idea de qué hablaba el velador, yo tampoco, y por eso le pregunté directamente. «¿De qué chica hablas?». «Una chica que encontré en el pasillo hace un rato, dijo que estaba con ustedes como practicante». En ese momento no sabíamos de qué rayos hablaba aquel hombre, pues no había ninguna chica dentro de la morgue, al menos viva. Le dije que era imposible porque solo el forense y yo habíamos estado todo el turno allí, que no había ninguna chica practicante con nosotros, y que si intentaba jugarnos una broma mejor desistiera, que nosotros estábamos vacunados contra los espantos. Pero él insistía en que hacía un rato había venido a saludarnos y que una chica le comunicó que no estábamos porque habíamos ido a la cafetería un momento. Ya aquello comenzó a parecerme extraño, el hombre no tenía cara de estar bromeando y yo comenzaba a preocuparme. Así que le pregunté cómo era la misteriosa chica practicante y me la describió, blanca, alta y con un hermoso lunar cerca de la boca. ¿Por casualidad tenía las cejas tatuadas?, le pregunté y me dijo que sí. Cuando me dijo aquello comencé a entender de qué iba todo. No voy a decirles que lo que estaba pasando me causaba gracia, no era así, pero al menos ya conocía el origen de aquel misterio. «Ven a ver si es esta la chica», le dije caminando en dirección a la última difunta que había procesado esa noche. Cuando alcé la sábana, el rostro del guardia palideció. «¿Es ella, estoy seguro? ¿Esa es la chica de hace un rato?». Luego, con paso rápido y sin pronunciar una sola palabra, salió de la morgue. Yo fui detrás de él para ver si podía ayudarlo, ya que salió muy asustado. Cuando entré de nuevo donde estaba el cuerpo de la chica, el médico forense la estaba revisando. Le dije que lo dejara porque ya los compañeros de la funeraria habían llegado para trasladar el cuerpo y estaban con el guardia que no se le quitaba el susto por hablar con alguien que ya había muerto. El forense ya estaba por dejar el cuerpo cuando de la nada la chica se sentó y, mirando fijamente para donde nosotros estábamos, preguntó por su novio. Fue lo último que recuerdo que hicimos, porque los dos salimos corriendo, mientras escuchábamos que la chica lloraba desconsoladamente. Después de correr por el corredor para abajo, llegamos a donde estaban los demás y le contamos lo que habíamos visto. Entre los presentes había un anciano que esperaba ser atendido por el médico de guardia y que en su vida laboral hubiera sido forense, y después de escuchar nuestra historia dijo: «No se asusten, algunas almas aún no aceptan que ya no pertenecen a este mundo, y tratan de reanimar el cuerpo haciendo que estos se muevan y pregunten por sus seres queridos. Pero no se preocupen, regresen a la morgue que de seguro ya todo está normal». Él lo decía como si fuera algo natural, era un veterano y seguramente ya ha vivido tantas situaciones similares, inclusive peores, pero para mí esa noche fue la peor de mi vida, o al menos eso creí, ya que apenas estaba empezando mi trabajo como asistente de forense y más cosas paranormales me estarían esperando dentro de la morgue. Niños en la morgue. Desde que era un adolescente, el tema de la muerte llamó mi atención. Me preguntaba si se sentía algo después de morir y, en caso de que existiera, que era exactamente lo que se sentía. Ya en la primera juventud, materialicé ese deseo de investigar sobre el tema. Pero fue cuando llegó el momento de escoger la profesión que deseaba para mi futuro que me decidí a ser médico forense. Mis padres pusieron el grito en el cielo, porque en mi familia nadie se había dedicado a eso nunca. Mi madre era una gran abogada y mi padre profesor de una de las universidades más prestigiosas de todo el estado. Entonces no entendían de dónde me salía ese deseo incontrolable de cortar cadáveres y revisar sus vísceras. Yo tampoco lo sabía, pero lo cierto era que me atraía mucho y estaba decidido a inclinar mi vida en esos rumbos. Aunque para nada aprobaron mi decisión, no pudieron más que aceptarlo y apoyarme para que pudiera cumplir mis sueños. Durante mis primeros años como médico forense, fui a trabajar a uno de los hospitales con mejor reputación de mi ciudad. Atendí todo tipo de casos y corté y estudié numerosos cuerpos sin que sintiera ningún tipo de escrúpulo. Para mí, procesar un cuerpo era tan natural como lo es para un chef cortar un filete de ternera. Cada quien en lo suyo. Pero lo que sí me afectaba emocionalmente era cuando debía analizar los cadáveres de los niños. Ellos no debían morir, no era natural que ocurriera. No entendía por qué la vida se les escapaba cuando recién la estaban comenzando. Era muy duro cortar el cuerpo inerte de un niño y revisar sus órganos tiernos aún. Pero era necesario que lo hiciera, para que sus familiares pudieran despedirlo y llorar un poco más de tiempo sin que la descomposición llegara y se lo impidiera. Mi nombre es Maggie del Valle, y soy médico forense de profesión hace ya mucho tiempo. Pero aún después de tantos años, hacer la autopsia de un niño me resulta tan difícil y doloroso como el primer día. Pudiera contarle tantas historias que creo que no terminaría en una semana. Pero voy a enfocarme en una que me afectó sobremanera, no solo porque se tratara de niños, sino por un detalle paranormal que lo hizo diferente. Esa noche, mi ayudante Juan y yo estábamos de guardia en la sala de autopsia del hospital. Estábamos terminando de realizar la necropsia de un señor de 50 años que había muerto producto de una enfermedad cardiovascular. Entonces, el camillero empujó la puerta y entró. Sobre la camilla, cubierto con una sábana blanca, traía el cuerpo de un niño de aproximadamente 9 años, que, según nos dijo, había muerto por asfixia de manera accidental. El chico y unos amiguitos estaban jugando a las escondidas y, por error, se había ocultado dentro de un contenedor hermético que estaba abandonado en un depósito de metales cerca de la colonia donde vivían en compañía de sus padres y hermanos. Y la puerta del mismo se cerró, y el niño que se ocultaba allí quedó atrapado, muriendo un poco después cuando se le terminó el oxígeno. Esa era la posible causa de la muerte, a nosotros nos tocaba verificar si era la real. El camillero también nos dijo que aquel niño no era el único que había muerto esa tarde de una manera tan trágica. Estaban esperando que trajeran los cuerpos de otros 2 amigos que habían tenido la misma idea y se habían ocultado también en el contenedor. Nos pidieron que los revisáramos de inmediato ya que, al día siguiente, sus familiares llegarían temprano a recogerlos. Era más de las 9 de la noche, así que cuando terminamos el informe del cuerpo que teníamos en la mesa, nos tocaba realizarle la autopsia al niño. El rostro del niño mostraba una expresión de terror. En ese momento pensé que era por el miedo que debió sentir cuando descubrió que se había quedado atrapado dentro de aquel contenedor. No quise tocarlo, ya que para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un angelito como aquel. Así que le pedí a mi ayudante que le hiciera el informe de vista nada más, mientras yo terminaba de coser el cuerpo del señor que tenía sobre la mesa de trabajo. Terminamos el informe del otro cuerpo cuando entraron con los otros 2 cuerpos pequeños de los niños que estábamos esperando. Esta vez era una niña de unos 7 años y otro un poco mayor que ambos. Al igual que al niño, nos pidieron que los revisáramos de inmediato porque sus familiares también llegarían temprano a recoger los cuerpos. Como ya dije, para mí era demasiado duro tener que revisar el cuerpo de un niño, así que hicimos la misma rutina. Pero mi decisión fue cuestionada por el jefe de turno, que, muy molesto, nos ordenó cortar el cuerpo y hacer un minucioso estudio. Porque, según dijo, la policía estaba muy interesada porque había sospecha de asesinato y había solicitado que le entregaran el informe sin falta y a primera hora. Entonces, ya no quedaba de otra. Le pedí a mi ayudante que, después de dejarme todos los instrumentos de trabajo listos para enfrascarme en la dolorosa tarea, fuera hasta la recepción y buscara los datos de los chicos y me los trajera para revisarlos. Había algo en ellos que me hacía sospechar que eran familia. Después, como siempre lo hago, le pedí permiso al fallecido para cortar su cuerpo y luego comencé con el procedimiento. Yo sé que para algunos, eso de pedir permiso a un muerto para hacer la autopsia a su cuerpo puede parecer absurdo y hasta un tanto macabro. Pero tengo la costumbre de hacerlo, tal vez con la intención de sentirme más confiado cuando hago mi trabajo. Porque cuando alguien muere, su cuerpo y su alma se separan y ya no siente más nada. Pero aún sabiendo esto, yo siempre pido permiso, porque siento que los cuerpos nos pertenecen siempre y es irrespetuoso tocarlos sin su consentimiento. Así que empecé con mi trabajo. Lo primero que había que hacer era desvestir el cuerpo. Esa parte del proceso se me hizo bastante difícil debido a la rigidez que presentaba dicho cuerpo. Había pasado mucho tiempo encerrado sin vida dentro de aquel contenedor antes de que lo encontraran. Por tanto, estaba bastante rígida. Por lo general, cuando un cuerpo llega en aquel estado, yo converso con él y siempre me ha dado buenos resultados. Vamos, nene, ya todo pasó. Estás en buenas manos y te prometo que no te va a doler. Permíteme alistarte para que tus papis puedan llevarte a casa. Estas son algunas de las palabras que le dije, intentando que el cuerpo se pusiera más suave y me permitiera desvestirlo sin tener que cortar la ropa. Esa técnica siempre me ha dado resultado. Ni los muertos más singulares se resisten cuando yo les doy ánimo y les pido cooperación. Después de desvestirlo, continué estudiando los ojos. Aquellos ojos tan grandes y redondos que eran muestra fehaciente de que sus últimas imágenes fueron aterradoras. Observé sus pupilas y estaban dilatadas y su boca aún estaba abierta. Primero pensé que era producto de la rigidez post-mortem. Pero luego, analizando mejor, deduje que era más probable que fuera porque murió en la desesperación de encontrar un poco de aire. Al revisar su cráneo, pude ver que en la parte posterior trasera tenía un golpe. Uno contundente que pudiera ser la causa de la muerte y que no partió la piel. He ahí que no hubiera sangre en el contenedor donde fue encontrado. Como un chico que se supone que murió asfixiado termina con semejante golpe. Entonces recordé que la policía sospechaba de un posible asesinato y sentí que debía esmerarme en este caso. No voy a dar detalles de todo lo que hice en aquella autopsia, porque considero que pudiera ser demasiado fuerte para algunos. Solo que le revisé hasta el último rincón de su anatomía. Después que terminé, los resultados fueron certeros y no dejaban lugar a dudas. Aquel pobre chico no murió por asfixia, sino por una contusión cerebral producida por un golpe. La hipótesis del asesinato cobraba fuerzas. Quedaba ver qué encontraba en los otros dos cuerpos que esperaban porque yo los cortara. Y así se lo haría saber a la policía. Ahora les tocaba a ellos llevarse el cuerpo a una morgue más especializada para realizarles otros análisis más profundos. El chico fue golpeado en la cabeza y puesto en aquel contenedor para simular asfixia. Supe eso porque sus pulmones no tenían síntomas que relacionaran la muerte del pequeño con la causa que se propuso al principio. Poco después comenzaría el proceso de los otros dos cuerpos en similares condiciones. Mi ayudante se encargó de colocar el primer cuerpo en su camilla y lo tapó con la sábana para esperar a que el otro día vinieran por él. Entonces me ayudó a colocar el de la niña sobre la mesa de trabajo. El cuerpo tenía similares características post-mortem, solo que no tenía el golpe en la cabeza y sin moretones en el cuello. Debía desvestirla igual que el primer cuerpo, así que conversé también con ella y enseguida cooperó. Según mi experiencia, la pudieron haber matado también solo que con otro modus operandi. Asfixia por ahorcamiento igual que al otro chico que analizamos después. Terminamos con los tres cuerpos cerca de las 2 de la mañana. Después de dejar todo listo, decidí tomarme un descanso e ir hasta la recepción o ver el libro de registro, porque la registradora se había negado a mostrárselo cuando mi ayudante fue por él. Salí y atravesé el corredor para llegar hasta la entrada del hospital. Normalmente a esa hora ese corredor se encuentra desierto y en total silencio, porque ya hasta los veladores de turno se encuentran dormitando por los rincones, ocultos para no ser sorprendidos y lejos de las cámaras de seguridad. Mi ayudante quedó allí, arrecostado en un rincón, intentando descansar los ojos. Los trabajadores de la morgue tenemos un cuartico pequeño muy cerca de allí, a unos pocos metros. Su objetivo era que pudiéramos descansar cuando no hubiera trabajo que hacer. Pero mi compañero se negaba a ir, porque decía que los cuerpos que estaban allí eran de su responsabilidad. Por tanto, prefería descansar entre ellos. Por mucho que insistí, ni siquiera quiso ir conmigo hasta la recepción, así que me tocó trasladarme sola. La registradora se encontraba dormida sobre el mostrador. Ya no tenía nada que hacer porque esa noche estaba bastante tranquila, así que se estaba tomando una siesta. La toqué y mecánicamente levantó su cabeza de encima de sus brazos en cruz que tenía sobre el mostrador. Vine para ver el libro de registro. ¿Me lo puedes alcanzar? Claro, dijo, mientras se ponía de pie después de frotarse los ojos, estirar sus pies entumecidos por la posición y caminar en dirección a donde estaba guardado dicho registro. Tomé el libro en las manos cuando la registradora me lo dio y me senté en una de las sillas que estaban junto al escritorio para revisarlo. Quería verificar si mis sospechas sobre el caso de aquellos niños eran reales. Y, en efecto, tal y como pensé, eran hermanos. Ahora mismo sé lo que estás pensando. Si tenía esa sospecha porque no se me ocurrió hacer una prueba de ADN. Lo que pasa es que para hacer esa prueba se necesita una autorización del hospital o una solicitud de los padres, y yo no contaba con ninguna de las dos. No es que ese detalle fuera determinante en este caso, pero me preguntaba cómo y dónde estarían los padres en este preciso momento, cuando sus hijos se encontraban rígidos en la sala de la morgue de un hospital. Después de devolver el libro de registro en las manos de la chica que adormitaba, salí al corredor para regresar a la morgue. Iría a buscar a mi ayudante para tomarnos unos cafés que nos permitieran despabilarnos un poco. Me lo encontré en el corredor muy nervioso. Venía casi corriendo proveniente de la morgue. Me dijo que mientras descansaba sintió como que alguien lo llamaba insistentemente y como no había nadie más allí, salió a buscarme para saber si había sido yo. Por supuesto que no, yo estaba en la recepción. Eso seguro fueron ideas mías, le dije intentando calmarlo porque se veía realmente mal. No sería el guardia de seguridad que quiso jugarte una broma, le dije. Le digo que no, doctora. Ya fui con cada uno y ellos estaban tan dormidos como yo. Vamos, te invito a un café para que te despabiles, que tú lo que estás es dormido y soñaste que alguien te llamaba, le dije poniendo mi mano sobre el hombro de aquel hombre, que estaba helado y con el rostro tan pálido que parecía que en cualquier momento se iba a caer al suelo sin conocimiento. Pero él insistía en que no había llegado a dormirse y por eso estaba completamente seguro en que lo que oyó era tan real como la vida y la muerte. No quise decirle nada más, porque notaba que se alteraba mucho cuando yo intentaba convencerlo de que aquello no era real. Solo añadí que los muertos no salían y que él debía estar convencido de ello. Entonces ya no dijo más. El resto del camino prácticamente no pronunció palabra alguna. Estuvimos un rato en la cafetería, tomamos café, merendamos y conversamos de cualquier tema. Después regresamos a la morgue para revisarla y demostrarle a mi compañero de trabajo que adentro no había nadie más que los cuerpos sin vida de los tres niños. Y, en efecto, no había nada más allí. Entonces, como hacía en cada guardia, invité a Juan a acompañarme a descansar. Y, por primera vez desde que se había convertido en mi ayudante, aceptó irse al cuarto. Estaba notablemente asustado como nunca antes lo había visto. Cuando llegamos al cuartito, yo arreglé la cama y me acosté mientras Juan se acomodaba por el sofá. No fue necesario esforzarme mucho para que el sueño llegara a mí y me hiciera caer rendida ante sus pies. Era de madrugada y estaba bastante cansada. No pudiera decirles con certeza a qué hora fue que escuché aquel sonido. Era la voz de una niña que venía del pasillo. La niña contaba cómo se hace cuando se está jugando a las escondidas, y eso hizo que me recordara de los tres niños muertos que estaban en la morgue. Me senté como un resorte, y con el corazón acelerado, había quedado helada de la impresión. Quise despertar a mi ayudante que se había quedado del otro lado donde estaba el sofá, pero me di cuenta que no estaba. ¡Qué raro! ¿A dónde habrá ido?, pensé mientras me incorporaba en la cama. Él también habrá escuchado la voz de la niña, seguro que sí, y salió para ver quién era, reflexioné. Y estaba en lo cierto. Juan estaba tratando de averiguar de quién era esa voz. Al salir del cuartico me encontré con Magali, una enfermera que también estaba de turno. Cuando llegó donde yo estaba, me preguntó por qué había traído a mis niños al trabajo. Y si no sabía que estaba prohibido que los niños entraran a la sala de morgue. Yo no tengo hijo, enfermera. ¿De qué usted está hablando?, le respondí confundida. De los niños que están jugando a las escondidas. Cuando estaba pasando por el corredor sentí la algarabía. Y entré, y dentro de la morgue hay tres niños jugando a las escondidas, explicó Magali. No supe qué decir. Como le decía que los únicos niños que estaban en la morgue estaban llenos de hilos y sin órganos porque ya estaban muertos. No quería decirle para que no se asustara, pero ella insistía en que tenía que sacar a mis hijos del hospital antes de que la administración los viera y me sancionara, y no me contó otra que decirle. Enfermera, los únicos niños que están allí ya están muertos. Así que no creo que esté cometiendo ninguna violación al tenerlos allí, le expliqué. No sé si me creyó. Pero después de soltar un Ave María, se marchó. Regresé al cuarto para lavarme el rostro para evitar que el sueño se siguiera haciendo presente. Salí corriendo cuando escuché un grito que venía del pasillo. Quise ver lo que pasaba cuando vi unas sombras que entraron a la sala de autopsias. No le di mucha importancia, ya que vi a mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo porque no reaccionaba, estaba como poseído y no parecía escucharme cuando le preguntaba qué estaba pasando. Cuando al fin lo hizo, le pedí que descansara, pero él me miró directamente y me dijo: «Los niños no están muertos, acabo de verlos jugando en el pasillo». «No puede ser», le dije. «¿Por qué dices eso, Juan? Me estás asustando». «Yo sé que eran ellos». Yo los vi, doctora. Eran ellos, estoy seguro, exclamó Juan con angustia. Cálmate y entiende que esos niños ya tienen la necropsia hecha, es imposible que estén vivos. Tienes que haberte confundido, hombre. Tú no eres un novato. Conoces bien el procedimiento y sabes que es imposible que esos niños, después de la necropsia, estén vivos, intenté tranquilizarlo. Fue un momento muy fuerte y con una enorme incertidumbre que nos dejaba desconcertados. No teníamos una explicación de corte científico, pero lo cierto era que ya dos personas me habían asegurado que los habían visto jugar adentro de la sala de autopsias. Ya no podía esperar más. Le pedí a mi ayudante que me acompañara para ver con mis propios ojos aquello que él y la enfermera Magali me habían contado. No podía creer que estuvieran vivos, pero me preguntaba qué era entonces lo que ellos habían visto en aquel lugar. Al principio, Juan se negó a volver a la morgue. Pero luego terminé por convencerlo diciéndole que no tenía que entrar si no quería. Con que me acompañara a la entrada de la sala de autopsia era suficiente. Entonces caminamos de regreso a la morgue. Juan iba a mi lado, aunque estoy seguro de que iba en contra de su voluntad. Yo tampoco iba muy convencida de que esto fuera conveniente, pero quería ver lo que los demás veían. Estábamos platicando cuando, al pararnos justo al frente de la puerta de la sala de autopsia, escuchamos que alguien estaba dentro. Se escuchaban ruidos fuertes, como que alguien revolvía porque estaba buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar caían al suelo, seguido de eso se escucharon risas inocentes de niños. Sin duda, eran los niños que habíamos revisado hace poco. Ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue esa noche, y nunca antes nos había pasado algo similar. Escuchó, doctora. Ya cree lo que le digo. Esos niños se mueven y si no están vivos, al menos son fantasmas y están acabando con la sala, exclamó mi ayudante con desesperación. Ya no supe qué decir ante aquello que yo misma estaba escuchando. La algarabía dentro de la morgue era cada vez más inminente. Yo no quería creer en la hipótesis de que aquellos ruidos eran producidos por los niños a los que habíamos practicado la autopsia apenas hacía unas horas. Pero podía escuchar sus travesuras desde el corredor y no sabía qué se debía hacer ante una contingencia de este tipo. Lo más coherente era entrar y verificar, pero estaba tan asustada que no me atrevía a mover un solo dedo. De mi compañero ni hablar, estaba pálido como la cera y sus manos temblaban tanto que parecía que sufría del mal de Parkinson. Los ruidos y las risas estuvieron hasta las 4 de la mañana. Podía entrar a ver para salir de dudas, pero no quise, porque la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera, y a decir verdad yo también estaba bastante asustada con aquellos ruidos infantiles. Cuando por fin amaneció, entramos a ver si en realidad eran los niños los causantes de aquel suceso, pero los cuerpos seguían donde los habíamos dejado. Seguían inertes sobre las camillas. Pero lo raro era que las sábanas ya no estaban sobre sus cuerpos. Cabía preguntarse entonces quién se las había quitado. Pero lo que más nos sorprendió fue ver todo tirado por el suelo, no había explicación posible para ello. Fue la peor noche que pasé en la morgue en muchos años, y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo. Luego, después de unos días, me contó que un poco antes de encontrarse conmigo en el corredor, vio a los niños corriendo tras de él y eso fue lo que hizo que soltara aquel grito de pavor. Ahora le creo, porque yo también los escuché esa noche, cuando jugaban en la morgue su último juego a las escondidas los tres juntos. Son tantas cosas que nos ha tocado vivir, pero esa fue la peor en todos los años que llevo desempeñándome como médico forense.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.